Ven y tómate con nosotros el último café.
Un especial saludo a todos ustedes, nuestros radioescuchas, a este programa, El Último Café con el Papa Francisco. Vamos a hacer una interrupción del tema que veníamos reflexionando sobre la carta del Papa sobre la alegría del amor, en el amor de la familia, en el amor matrimonial. Porque hay un evento muy importante que se ha iniciado a nivel de la Iglesia Universal y que está perfectamente conectado con otro evento a nivel de la Iglesia Latinoamericana. Estamos hablando de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Ese va a ser nuestro tema y al cual le vamos a dedicar unos programas porque estamos convencidos de que este es un evento clave que está marcando un giro, un momento histórico muy importante en la historia de la Iglesia, tanto de América Latina como de la Iglesia Universal. El Papa Francisco está al frente de esta propuesta y queremos apoyar esa iniciativa para que el pueblo de Dios nos sumemos a este camino, para que juntos, como dice el sínodo, podamos ir juntos en esa dirección y avanzar en este siglo XXI, con tantas circunstancias, con la pandemia que nos ha golpeado, con los sueños que queremos realizar para no volver de la crisis peores, sino volver mejores, como nos ha invitado el Papa Francisco. Bueno, Hans, esa es la propuesta para nuestro programa de hoy.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra querida audiencia que nos acompaña cada semana en este programa. Vamos a acompañar esta convocatoria del Papa. Son dos eventos que hacen parte de uno solo: la Asamblea Eclesial de América Latina y la otra es el Sínodo. Y entonces el Papa quiere escuchar al pueblo de Dios.
Sí, vale la pena reconocer que aquí hay una de esas miradas del Papa Francisco, yo diría que profética de alguna manera.
Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa, es una reunión del pueblo de Dios, laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el Concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites, élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una Iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Recordemos que el Papa Francisco fue el presidente del comité de redacción de las conclusiones de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano que se reunió en Aparecida en 2007. 6 años después, el cardenal Bergoglio es nombrado Papa y elige el nombre de Francisco, como lo hemos comentado ya muchísimas veces. Entonces, en las primeras reuniones que tienen los obispos del CELAM con el Papa, y le manifiestan una inquietud que ya se venía moviendo por las conferencias episcopales. ¿Por qué no pensar en una sexta conferencia general del Episcopado Latinoamericano? ¿Por qué los obispos piden esto? Porque las experiencias anteriores, sobre todo la experiencia de Santo Domingo y la experiencia misma de Aparecida, con esa etapa de, también de preparación, de escucha, tuvo un impacto muy importante en muchas de las conferencias episcopales, porque las diócesis, las conferencias de religiosos, los movimientos, consejos de laicos, los consejos de los movimientos seculares, bueno, tantos otros se activaron con el motivo de esta cuarta o quinta conferencia y se vivió un momento muy interesante en muchas de las diócesis, en muchas de las conferencias, y querían que eso se volviera a realizar con una sexta conferencia. Pero el Papa, que escuchó esa propuesta, les planteó una inquietud muy interesante. Todos hemos dicho que el documento de Aparecida es muy valioso y que es como un volver sobre unos elementos claves, centrales, para la Iglesia de América Latina en el siglo XXI. Miremos qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos puesto en práctica. Escuchemos qué piensan las personas sobre ese punto. Poco a poco fueron cocinando, por decirlo de alguna manera, la idea de no hacer una sexta conferencia, sino más bien de generar un proceso de escucha. Recordemos también que corresponde a este periodo también la inquietud en el mismo CELAM de cómo organizar mejor su accionar, sus servicios, para dar una respuesta más efectiva, poder apoyar más a las conferencias episcopales de América Latina. Esa es su función, para eso fue creado, para ayudar a las conferencias. Y en una época, pues, había mucha necesidad de apoyo. Ahora cada vez más se ha ido cambiando esa realidad. Se inició todo un proceso de reflexión, de búsqueda de cuál podría ser una mejor organización. Y en ese periodo, entonces, también nuevamente se volvió a agitar el tema de la sexta conferencia, pero el Santo Padre insistió en que mejor fuera un momento de escucha. Estos son unos ingredientes muy importantes para poder entender este aspecto. Miremos también que en Evangelii Gaudium, el Papa, cuando habla de una iglesia en salida, nos plantea a todos nosotros, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, que el primer paso es de salir, es escuchar. Poner los oídos muy atentos a lo que dice el mundo, lo que nos dice por allá en Éxodo, cuando nos dice que Dios Padre escuchó la voz de su pueblo. Entonces está invitándonos a eso. Surgió ese proceso de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que el año pasado fue discutiendo, se fue analizando, y se propuso entonces una etapa de escucha, primera, que tendrá ahora del 22 al 28 de noviembre, en Ciudad de México, un momento en el cual toda esa escucha que se cerró el 27 de agosto de este año, se cerró ese proceso de escucha que se empezó en mayo, junio, y ahora en Ciudad de México, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, del 22 al 28 de noviembre, se va a realizar el momento de la reunión de la Asamblea, donde se van a recoger todos esos aportes, se van a analizar y seguramente vendrán algún tipo de orientaciones para poder poner en práctica Aparecida, para poder poner en práctica nuevas de esas orientaciones que el Papa Francisco nos ha venido dando, sobre todo en este periodo de la pandemia que hemos reconocido, que hemos analizado, que ha tenido un papel fundamental. Pues ese es un poco como el contexto para podernos ubicar frente a este evento importantísimo para la Iglesia de América Latina y para la Iglesia Universal.
Y en ese contexto, resaltar, queridos oyentes, que el Papa quiere escuchar a muchísimas personas. En resumen, al pueblo de Dios. Eso es un concepto que el Papa lo tiene muy claro. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue elegido en 2013 Lo primero que hizo al salir al balcón es pedirle a la multitud, les pidió que oraran por él, le pidió al pueblo de Dios que hiciera una oración por el obispo de Roma. Si ustedes pueden volver a mirar esos videos que están en internet, ahí están, digamos, los detalles de esta solicitud del Papa, porque él tiene muy clarito el papel del pueblo de Dios, que no es otra cosa que volver al Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Es rescatar esa idea del Concilio Vaticano II y de un filón de teología que cultivaron en Argentina cuando él era provincial de los jesuitas y luego arzobispo, obispo auxiliar de Buenos Aires y luego arzobispo. Allá hay una corriente teológica que era la teología del pueblo, que viene desde el Vaticano II, como les comento, en el documento pastoral de la Iglesia, que es Gaudium Spes, y en el dogmático, que es Lumen Gentium, está ahí la teología del pueblo. Y el Papa la ha rescatado para la Iglesia, la ha traído de nuevo para darle nuevo aire. Y este ejercicio, tanto de la Asamblea Eclesial como del Sínodo, es poner en acción esa escucha al pueblo de Dios. Entonces se han diseñado metodologías para poder hacer esa escucha tanto en la asamblea, como nos contaba Eduardo, que esa fase ya terminó, y también para el sínodo.
La Asamblea Eclesial Latinoamericana tiene un propósito. Es el siguiente: como discípulos misioneros, reunidos sinodalmente en la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, haremos memoria de lo acontecido en la quinta conferencia general en Aparecida y, mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, reavivaremos nuestro compromiso pastoral para que en Jesucristo nuestros pueblos tengan una vida plena en y por los nuevos caminos hacia el 2031 y el 2033. Aquí hay dos fechas que son muy importantes. 2031, ¿por qué está el 2031? Porque se celebran 500 años de la aparición de María de Guadalupe. Entonces, ese es un hecho clave en la evangelización de América Latina. Los obispos de la Conferencia de México, entonces ellos ya habían adelantado un proceso y están en un proceso también de preparación para esos 500 años. Ya no faltan sino apenas 10 años para ese punto. ¿Y por qué 2033? Porque en el 2033 se deberían cumplir los 2000 años de la encarnación y de la Pascua de Jesucristo, de lo que podemos llamar de la redención de la iglesia, del pueblo cristiano, de ese pueblo de Dios, de toda la humanidad, más específicamente. Entonces, ese es el punto de referencia que se tenía y que se tiene en la Asamblea. Por eso, en el esfuerzo de que ese camino sinodal es caminar juntos, entonces se propusieron como unas dimensiones muy importantes de ese proceso. Por un lado, el tema de la memoria, hacer memoria de Aparecida, que fue un momento maravilloso, una experiencia eclesial fundamental, un momento que permitió que aún las corrientes bastante de izquierda, como vamos a decir, bastante críticas, a veces cuestionantes de la estructura y de la vida en la iglesia, consideraron como momento fundamental, un kairos para la iglesia de América Latina. Entonces, memoria. Por otro lado está, como dicen en el propósito, momento de contemplación, contemplar la realidad de nuestros pueblos. Ese fue el propósito de la escucha. Y entonces hubo una cantidad de temas que se propusieron, personas, grupos proponían temas, y ahí hubo aportes desde diferentes países, desde las parroquias, personas, universidades. Muchos hicieron aportes a ese documento, que es el que van a tener como objeto de reflexión en la semana del 22 al 28 de noviembre en México. Entonces, a partir de esa memoria, de esa contemplación, se van a establecer unos desafíos actuales que la realidad, histórica, ecológica, económica, política, toda nuestra realidad de América Latina, presenta a la Iglesia para que pueda realizar su tarea evangelizadora. Entonces, ese es otro tercer elemento en ese espíritu sinodal que tiene la Asamblea. Tiene tres más. Compromiso. Dicen entonces la Asamblea, que ha sido animada por el CELAM, reavivaremos nuestro compromiso pastoral con los fieles. ¿Cómo? Y ustedes dirán, reavivaremos el compromiso pastoral con los fieles. Es que este es un documento desde los obispos, entonces es lo que ellos quieren y a lo que nos invitan, a que todos nos comprometamos con esa tarea, con esa misión de la Iglesia. ¿Y qué se busca con todo esto? Que tengamos la manera de poder responder en los nuevos caminos, para los nuevos caminos, y para que en esos caminos podamos tener todos en América Latina una vida plena, como la que Jesús nos vino a traer. Y entonces, como decíamos, el horizonte son esas dos fechas, 2031 y 2033.
Si ustedes, queridos oyentes, quieren mayor información, la encuentran en una página muy completa que el CELAM puso con ocasión en la red, con ocasión de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Es una dirección muy sencilla, en minúscula, todo pegado, asambleaeclesial.lat, lat en Latinoamérica, ¿no? asambleaeclesial.lat. Y ahí hay toda suerte de informaciones, lo que acaba de comentar Eduardo, del propósito, del espíritu sinodal, los elementos están allí en la página. Hay una descripción de la asamblea, hay un itinerario, está esa fase de escucha, hay una vuelta a Aparecida, porque el propósito de la asamblea tiene que ver con la quinta conferencia general en Aparecida, para volver a hacer memoria y traerla al presente. Tiene una serie de recursos muy interesantes y tiene noticias que están actualizándose permanentemente sobre la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Es una página muy completa, y si ustedes, queridos oyentes, pues quieren enterarse, quieren mirarla, repito la dirección, asambleaeclesial.lat, asambleaeclesial.lat, o sea, LAT, que es como la abreviatura de Latinoamérica. Entonces los invito, queridos oyentes, a que se asomen allí y vean ustedes, se enteren, se informen, y también allí hay pistas de cómo participar en esta Asamblea Eclesial.
Y hay que decir que, por ejemplo, los recursos están en varios idiomas. Están en español, están en inglés y están en francés. También están algunos en portugués, porque son los idiomas que se practican en América Latina fundamentalmente. Y hay unos recursos maravillosos. Está, por ejemplo, toda una parte bíblica. Hay una parte también que tiene que ver con la espiritualidad. Hay varios recursos muy valiosos como documentos, pero también hay una serie de videos interesantísimos, testimonios de diferentes personas sobre el proceso, sobre lo que se ha venido viviendo, de muchos países, de muchas regiones, sacerdotes, religiosas, laicos, contando su experiencia, sus expectativas, sus aspiraciones. Realmente muy, muy, muy interesante. Ya Hans dio la dirección específica. Con que ustedes pongan Asamblea Eclesial Latinoamericana en Google, ahí ya los lleva a esta página y a otras que están funcionando en un momento determinado. Pero aquí hay muchísimo material. Aquí trataremos en nuestros programas que vamos a dedicar ahora de golpe a colocar algunas partecitas de esos mensajes de los que están dirigiendo, los que están proponiendo, en ese sentido. ¿Y por qué lo queremos también hacer? Primero, porque estamos convencidos de que estas son de las noticias de que muchas veces no aparecen en los noticieros, no merecen un espacio a veces en las emisoras, porque no hay escándalo, porque no hay sexo, porque no hay situaciones que sean, que llamen el rating y que busquen que la gente con esa morbosidad que a veces tenemos encuentre algo como para escarbar. Son propuestas de vida y a veces las propuestas de vida no siempre encuentran espacio en estos medios. Queremos entonces dedicar nuestros programas de aquí hasta que termine la asamblea en esa dirección, para que por lo menos ustedes y puedan darle oportunidad a otras personas que también lo puedan conocer.
Y ustedes pueden, asomándose a esa página, hay unos documentos interesantes para acompañar este evento. Por ejemplo, hay uno que se llama el documento para el camino, se puede descargar gratuitamente. Hay otro documento que se llama hacia la primera Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, guía metodológica simplificada para animadores de comunidades y grupos. Y está la versión larga de la guía metodológica del proceso de toda la Asamblea Eclesial, ¿no es cierto? Entonces, pueden tener esos recursos, son los grandes documentos. Hay una sección de recursos, como contaba Eduardo, en que están otros documentos, espiritualidad bíblica, hay una guía de la asamblea en una versión popular, está en español, está en portugués, está en inglés y en francés, porque no olvidemos que esta asamblea es de América Latina y el Caribe. Y en el Caribe hay varias islas donde hablan francés. En nuestro continente está Brasil, que habla portugués. Y hay unas islas del Caribe también que el idioma de ellos es el inglés. Por eso español, inglés, francés y portugués. Entonces todos los recursos, todos los documentos, el material que es muy interesante, está en esos idiomas y ustedes lo pueden descargar de la página de manera gratuita. Hay una oración por la preparatoria para la celebración de la Asamblea Eclesial, que también está en español, en portugués, en inglés. Hay videos de testimonios, como comentaba Eduardo, está el logotipo, hay afiches, está la explicación del logotipo. Mejor dicho, hay mucho, mucho material. Los invito, queridos oyentes, a que se den una pasadita por esa página, se empapen ustedes, se enteren de este evento de nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe, y en la medida de lo posible podamos, por un lado, estar enterados, hacer oración por el éxito de este evento, y segundo, en la medida en que el material nos vaya sugiriendo también cómo participar en este evento, y si pertenecemos a un grupo parroquial, y animar a nuestro párroco para que se vincule, para que hable en la misa de los domingos del tema, para que también los feligreses de nuestras parroquias se enteren y puedan al menos acompañar el evento con la oración y también enterándose de la información concreta de cómo puede un bautizado en América Latina y el Caribe participar de este evento que congrega a todo el continente.
Alguno podrá decir, bueno, pero ya no puedo participar porque se cerró ese proceso de participación. Pero resulta que se abrió el proceso de participación en las diócesis el pasado domingo a nivel de toda América, el domingo 17 de octubre. Se abrió el proceso a nivel de todas las diócesis de América Latina, el proceso de escucha. Entonces, en nuestras diócesis estábamos en ese proceso, empezando ese proceso de escucha para el sínodo sobre la sinodalidad en la Iglesia que el Papa Francisco conectó a partir de esta experiencia de la Iglesia, de la Asamblea de la Iglesia en América Latina. Entonces empezó también otro proceso de consulta muy importante, valiosísimo. Ahí, como decía Hans, hay que preguntarle al párroco: padre, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vamos a hacer en nuestra parroquia? Porque realmente, te debo decirlo, en la medida en que el pueblo de Dios, especialmente los laicos, que somos la inmensa mayoría, empezamos a agitar el tema, se empieza a agitar en muchas parroquias. Hay algunas en las que el párroco inicia y motiva, pero en otras, tal vez por tantas ocupaciones, no logra hacerlo. Pero si las personas de la comunidad empiezan a preguntar y a buscar y a sugerir, es posible que se active ese proceso. Ese proceso entonces que convocó el Papa Francisco, porque los sínodos siempre los convoca el Papa, empezó su proceso de preparación 2021-2022 con la etapa de escucha y una serie de momentos, de eventos que se van a tener en un momento determinado, y va a tener una asamblea en el 2022 y luego otra en el 2023. Algo parecido a lo que pasó con el sínodo sobre la familia, que hubo dos momentos, 2014-2015, donde se trabajó también el tema. Entonces, hubo un momento de escucha, se elaboró dentro de la asamblea del sínodo otros aportes, unas reflexiones, se volvió nuevamente a las comunidades, y en el siguiente se recogieron ya mucho más elaborados, mucho más saboreados, podríamos decir, los diferentes aportes, las voces, las inquietudes, las propuestas, todo lo que una iglesia puede decir en un momento determinado. Hay otro proceso de que está empezando ahorita de escucha. Ahí podemos participar si deseamos hacerlo, y tenemos que aprovechar esa ocasión para que se escuchen nuestras inquietudes, se escuchen nuestros aportes, nuestras propuestas, y se pueda ir construyendo entre todos esa iglesia que todos queremos que sea.
Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó, y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó, y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: lo haré igual a mí, será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo
un tatuaje de tu nombre en su mano.
Como les decía yo hace un rato, si usted no ha escuchado en su parroquia, la que acude a veces entre semana o especialmente en la misa dominical, si no ha oído hablar del tema, pregúntele a su párroco, pregunte allí en la iglesia o en el despacho parroquial, padre, y aquí cómo nos unimos a la asamblea y cómo nos unimos a lo del sínodo, y él seguramente les indicará que tiene planeado en la parroquia, porque este proceso se mueve en las parroquias, se mueve en las diócesis, se mueve en las iglesias particulares en cada país, y entonces el Papa quiere que se llegue a todos, y una manera de llegar a todos es a través de las parroquias, ¿no es cierto? Porque a través de la acción parroquial, pues todo el mundo debería enterarse. Ahora, si a veces si usted no ha escuchado hablar del tema, pues pregúntele a su párroco, y es una manera de motivarlo también para que se vincule y para que haga posible que sus feligreses de su parroquia también se enteren y se puedan vincular mínimamente con la oración, pero obviamente que hay otras formas de participación, sin quitarle mérito a la oración. Hay otras formas de participación en estos dos eventos, la Asamblea Eclesial y el Sínodo.
Como estamos anotando, están los dos eventos conectados. Si ustedes buscan también en Internet el Sínodo sobre la Sinodalidad, van a encontrar en Google, Mr. Google, van a encontrar mucha información. Por ejemplo, para este Sínodo, más de la Iglesia Universal, hay un vademécum, hay un documento de consulta que se está preguntando y que es el que va a motivar precisamente todo este proceso de consulta, de diálogo en las parroquias, en las diócesis. Hay una pregunta con la que empieza este proceso, muy interesante, y es la que con la que se puede hacer lo que tú estabas diciendo, Hans, pedirle a los párrocos, decirle, bueno, ¿y cómo vamos a responder esa pregunta que está proponiendo el Papa? Y la pregunta es, ¿cómo se realiza hoy el caminar juntos en vuestra iglesia particular? Es una pregunta fuerte, una pregunta interesante. Hay sitios donde se ha venido caminando. Yo pienso en algunas diócesis que tienen su plan de pastoral, por ejemplo, donde se han hecho asambleas, porque esa es, la asamblea diocesana es una forma de sino, una forma de sinodalidad, de vivir la sinodalidad en la iglesia. Entonces hay diócesis que tienen su plan de pastoral y lo han hecho, lo han venido elaborando a través de reuniones, escuchando a los laicos, los movimientos, las religiosas, los sacerdotes, entre todos han ido construyendo ese canto común, ese derrotero común, y esa es una manera interesantísima de poderlo hacer. Pero ese proceso requiere también que a nivel de la parroquia también se viva esa misma dinámica. Entonces hay parroquias en las que se han reunido el párroco, su feligreses, los movimientos, las religiosas, quienes están allí, las fuerzas vivas, digamos, de alguna manera, de la parroquia, para buscar juntos, mirar, como decíamos en el caso del Sínodo de la Iglesia de América Latina, escuchar, contemplar juntos la realidad, buscar cuáles son los desafíos y proponer formas concretas de responder a esos desafíos. Entonces, esa pregunta es muy, muy, muy importante. ¿Cómo se realiza hoy el caminar juntos, o sea, el sínodo, en vuestra iglesia particular? Y esa es la que nos va a permitir a nosotros precisamente aprender de esa experiencia, cómo lo hemos hecho, qué hemos aprendido, qué dificultades hemos encontrado y cómo las hemos podido resolver, o si nos han detenido, por qué y qué habría que haber hecho, qué faltaría. Recordemos que todos estos procesos tienen un elemento muy importante que mencionaba Hans ahora. Todos podemos orar por el sínodo. Puede ser con la oración que está establecida, pero puede ser en nuestros momentos de que rezamos el rosario o la novena o vamos a la Eucaristía, poner como una intención que el Espíritu Santo acompañe estos procesos que son fundamentales. Son procesos que requieren una espiritualidad profunda para que realmente tengan un impacto definitivamente en la vida de todos nosotros y en los servicios que tenemos que prestar a los hermanos, especialmente a los más necesitados.
La palabra sínodo tiene origen en el griego y se compone de un prefijo que es sin y odos, que es camino. Sin es el mismo, o sea, es el mismo camino, o sea, caminar juntos, o sea, transitar por el mismo camino, o como quieran, es la traducción mejor que se está utilizando, es caminar juntos. Entonces, el Papa nos invita a caminar juntos en América Latina y en la Iglesia Universal. Si ustedes quieren conseguir, queridos oyentes, material, porque hay material también muy abundante del sínodo, la dirección es sinod, sinod.va. Y la consiguen ahí y está en varios idiomas. Y también ahí hay varios recursos. Hay una hoja de ruta para la fase diocesana, que es la que estamos empezando a hacer. Hay un documento preparatorio. Está el Vademecum, al que se refería Eduardo. Y hay una oración hermosa al Espíritu Santo pidiendo por el éxito del sínodo, que está en varios idiomas. También hay testimonios, hay videos, fotografías, afiches, el logo del sínodo con su explicación, etc. Repito, la dirección synod.va. Y una vez que ustedes entren, porque entra por defecto al italiano, una vez que ustedes ingresen allí, en la parte superior derecha, está la opción de poder cambiar el idioma. Hay tres idiomas básicamente, el italiano, el inglés y el español, donde está todo este material. Obviamente que dentro los materiales hay materiales en muchos de los idiomas del mundo, porque la Iglesia es universal, que eso significa ser católica, universal. Entonces los materiales están en muchos idiomas, y para el caso que nos ocupa también están las versiones en español para que nos enteremos. Está la oración oficial para que la descarguemos y empecemos a orar con ella. Lo mismo la de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, también hay una oración para que juntemos esas dos intenciones. Hay mucho material y ustedes pueden participar allí enterándose, informándose, para estar, digamos, de corazón y de espíritu en estos eventos.
Hay una consigna muy importante en este proceso, en este que se está desarrollando actualmente, y que tiene que ver precisamente con esa actitud que les comentaba al inicio del Papa Francisco. No se trata de hacer más documentos, que a lo mejor ni los leemos, o que decimos que son bonitos y lo leemos una vez y los guardamos, pero no los ponemos en práctica. Entonces, el Papa nos ha incitado a que soñemos juntos, porque en la medida en que soñamos podemos nosotros avanzar, podemos encontrar caminos de salida a las situaciones a veces tan complejas que nos encontramos. Entonces, la propuesta del sínodo va también en esa dirección. Es decir, si nosotros nos atrevemos a soñar juntos, a buscar cómo que quisiéramos que sea nuestra parroquia, cómo quisiéramos que sea nuestra diócesis, nuestra familia, nuestra sociedad. En la medida en que vamos soñando juntos, vamos generando unas ideas, sobre todo cuando las compartimos, dialogamos con los hermanos, y entre todos vamos construyendo ese sueño, pues vamos poniendo un derrotero, una visión común que es fundamental para poder caminar juntos. Para poder caminar juntos tenemos que tener una visión hacia dónde queremos ir. Y entonces esos dos conceptos de soñemos juntos y caminemos juntos están perfectamente conectados. Por eso la importancia de lo que anota Hans, miremos documentos, miremos elementos que nos ayuden a soñar juntos. Es interesante también que en los diferentes portales y sitios donde hay material y elementos, también se ha buscado que haya documentos y instrumentos y ayudas, subsidios, como decimos muchas veces, subsidios, apoyos para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, de tal manera que todos nos sintamos involucrados en ese proceso. Es un proceso que a todo bautizado debe interesarle. Un proceso en el cual todos los que hemos recibido el bautismo y los que decimos que creemos en Jesús estamos invitados a participar, porque es caminar juntos, soñar juntos y caminar juntos para construir una América Latina mucho más sólida, mucho más fraterna, solidaria, justa, inclusiva, sostenible. Entonces, ¿qué mejor sueño que ese? Pero irlo concretando cada vez más a nivel de cada país, de cada circunstancia, de cada parroquia, de cada familia.
Si nos enteramos, si nos informamos, si oramos, unimos voluntades y logramos también participar de esa forma en estos dos grandes eventos de la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe y del Sínodo. Entonces, por eso es importante, y reitero, que nos asomemos al material. Es gratuito, lo pueden descargar de las páginas que les indique. Léanlo, hagan las oraciones y así nos vamos uniendo espiritualmente entre todos en favor de sacar adelante nuestra iglesia, en favor de actualizarla, dejar que nuevos aires lleguen gracias a esta invitación de Papa Francisco que está intentando que todos participemos como bautizados, como pueblo de Dios, que todos participemos en estos eventos eclesiales de una manera activa, bien sea por la oración, bien sea informándonos, bien sea asistiendo a las reuniones que nuestros párrocos puedan convocar, que nuestro obispo pueda convocar por las diócesis, por las parroquias, por los movimientos, si pertenecemos a algún movimiento apostólico o algún movimiento que esté vinculado a la parroquia, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades. No nos quedemos indiferentes, no nos quedemos quietos. Como bautizados tenemos el derecho de participar. Hagamos uso de ese derecho en la oración, leyendo, informándonos, a veces comentando con los amigos, con los compañeros de los movimientos, con los que nos encontramos el domingo en misa, con el párroco, haciendo una masa crítica que esté involucrada, que esté implicada en este movimiento de Iglesia Latinoamericana y del Caribe y en este movimiento de Iglesia Católica Universal.
El pasado 7 de septiembre se publicó el documento preparatorio del Sínodo sobre la Sinodalidad. También se encuentran en Internet. Y simplemente como documento preparatorio, tiene un título: Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Tres palabras claves en la vida del cristiano. Tres palabras claves en la vida de la parroquia, en la vida de la diócesis, en la vida de la iglesia. Comunión y participación, dos palabras que nos recalcó el Vaticano II, nos lo ha inculcado precisamente desde Puebla y en las conferencias del Episcopado de América Latina y de Colombia, se ha venido insistiendo en el tema de la comunión, la participación y sobre todo la misión. Entonces, tres que están íntimamente unidas. Estamos formando una comunidad, participamos en esa comunidad y esa comunidad tiene una misión, y una misión que es fundamental, muy importante en este momento que estamos viviendo. Esta pandemia, esta situación tan particular que hemos vivido durante esto, ya prácticamente casi 2 años, vamos a 18 meses, 18, 19 meses, pues nos ha sido un momento muy particular. Es un kairos, es un momento especial que nos ha permitido valorar cosas, recordar circunstancias que hemos olvidado tal vez por la prisa del día a día. Y entonces volver a encontrarnos en la familia juntos y estar a veces en situaciones un poquito complicadas, pero de todas maneras juntos, casi que volvernos a reencontrar, de poder compartir a lo mejor el celular o el teléfono, el computador, para que los hijos puedan estudiar, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, este es un momento muy maravilloso. Ese documento quiero compartirles para terminar nuestro programa de hoy. ¿Cómo son como los temas? ¿De qué temas va a tratar o qué, a qué nos invitan a que podamos reflexionar y compartir? El primer capítulo se llama La llamada a caminar juntos, porque sínodo es eso, como notaba Hans, caminar juntos. Nos invitan. El segundo capítulo es un elemento clave que se ha olvidado y que viene desde los primeros momentos de la Iglesia Universal. La Iglesia es constitutivamente sinodal, es parte de su esencia, de su caminar en la historia, que a veces se nos van olvidando algunas cosas, como que se nos vamos perdiendo el camino, como pasa en nuestras vidas siempre. La Iglesia no es perfecta, también tiene de santa y de pecadora. Entonces, vamos caminando y hay que volver nuevamente sobre el camino. El tercer capítulo es un elemento, capítulo y un elemento importantísimo, porque es el de la escucha de las Escrituras, de la palabra. Jesús, la multitud de los apóstoles, es en la primera parte de ese capítulo, y la dinámica de conversión de Pedro y de Cornelio nos van a ayudar a ver cómo hay allí toda una dinámica muy importante para nuestra vida y para el momento que estamos viviendo. Y luego un capítulo cuarto, que es el de la sinodalidad en acción, las pistas para la consulta al pueblo de Dios. Aquí están los tres pasos del método de la doctrina social de la Iglesia, del método de la Iglesia en América Latina, el ver, el juzgar y el actuar. Por eso este cuarto es la sinodalidad, el actuar. Ahí, con la pregunta que comentábamos hace unos minutos, ¿cómo se vive en tu iglesia particular, en tu parroquia, ese caminar juntos? Y luego hay tres elementos más para profundizar sobre este aspecto: articulaciones de la sinodalidad, núcleos temáticos para profundizar, que son los temas en los cuales podemos hacer aporte, y cómo ayudar a esa consulta que se está haciendo, cómo se puede desarrollar. Entonces, los invitamos a que busquemos en nuestra parroquia, animemos en nuestra parroquia el que se pueda vitalizar, animar, hacer efectivo este proceso de soñar juntos y de caminar juntos.
Creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto, Eduardo?
Sí, señor, así es.
Infortunadamente, así es. Porque el tema es muy interesante, pero seguiremos conversando con ustedes de este tema en los programas siguientes. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su atención y los esperamos dentro de 8 días. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Tenemos una invitación del Papa Francisco. No la desatendamos, porque es una invitación de Jesucristo para que construyamos todos una iglesia más inclusiva, más solidaria, que pueda realmente dar un testimonio efectivo de amor de Dios a toda la humanidad. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.